Sí, hablando de la transición, escuchábamos temprano un audio del ministro Oscar Aguad en la reunión de gabinete donde el presidente dijo no hay nada por ahora. El otro día hablábamos con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y de alguna manera se expresaba cierta molestia porque decía, bueno, hablamos mucho de transición, pero la verdad es que no nos llaman, no hablan, no quieren saber cómo viene la mano, digamos, ¿no? En este tema, si dura o garantismo. Porque Alberto Fernández había criticado duramente los protocolos de seguridad, pero el gran tema acá tiene que ver con la transición. ¿Qué pasa entre estos días y el 10 de diciembre cuando asume Alberto Fernández? Decía Aguad, y lo escuchamos, es muy importante la transición, es importante trabajar en equipo, saber qué les estamos dejando, con qué se van a encontrar, pero no hay relación. Y por otra parte, la gente del presidente electo, cercana a Alberto Fernández, te dice, no nos importan las formas, esto es algo para la tribuna que hace el gobierno, es más tribunero, nosotros queremos que llegue el 10 de diciembre y empezar a trabajar. Está en línea alguien que participó, por supuesto, de la reunión de gabinete, pero además se expresó al respecto, que es Germán Garabano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Germán, Romina Mangel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, sabes que no tengo muy claro, digamos, no siempre uno tiene una posición al respecto, y la verdad es que en esto no lo termino de tener muy claro. Por momentos pienso particularmente en el área de justicia, y entiendo que hay tantas cosas que están dando vueltas, que se están dando en este mismo momento mientras estamos hablando, como por ejemplo parte de la aplicación del Código Procesal, qué difícil pensar que los equipos no se junten a trabajar y que el 10 de diciembre asume otro gabinete en justicia y que se arranca de cero.
No, yo creo que no, creo que todavía hay tiempo. Obviamente, a lo mejor lo ideal sería haberlo hecho ahora, pero bueno, el presidente también necesita su tiempo, el presidente electo, para armar su gabinete, definir las discusiones internas que se dan en relación a eso. Yo creo que todavía tenemos tiempo, faltan 2 semanas y media, o sea que todavía hay tiempo para poder hacer una transición mientras nosotros seguimos gobernando, ¿no? Ese es el mandato que tenemos, es hasta el 9 de diciembre, así que seguiremos trabajando como el primer día hasta esa fecha, donde además yo creo que obviamente hay puntos de diferencia y de disenso, pero también creo que hay un montón de puntos de contacto. A mí me tocó seguir y profundizar algunas políticas del gobierno anterior en materia de trata de personas, de violencia de género, el propio director del Servicio Penitenciario Federal, dos directores que venían del gobierno anterior nos acompañaron en la gestión y nos permitieron profundizar procesos de reforma. Nosotros en esa línea esperamos que el nuevo gobierno prosiga con el tema de la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, con el tema de la oralidad civil, con los programas de acceso a justicia, de modernización
pero
judicial.
Pero al día de hoy, estamos hablando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, no lo sabes. Te lo pregunto por lo siguiente, porque justamente la escuchábamos al presidente, escuchábamos a Patricia Bullrich en este mismo programa, casi desorientada en el sentido de quiero dialogar, pero no tengo con quién, digamos, no me llaman, no me convocan, y no deberían ser, digamos, no es por una cuestión de formas esto, ¿no? Pero, digamos, deberían ser ellos los interesados en sentarse con nosotros, y la verdad es que no me llama nadie, decía.
Sí, por eso. Yo creo que todavía se debe estar definiendo el gabinete. Pensemos que nosotros cuando asumimos fue después del balotaje, o sea, el plazo era mucho más corto, acá el plazo fue más largo. Sería razonable hacerlo la última semana, los últimos 10 días, el proceso de transición, y mientras nosotros seguir gobernando y tratando de solucionarle la vida a la gente en la medida que podamos.
Pero para que se entienda, ¿ustedes tuvieron esa transición? Más allá del momento, digamos, que no hubo cambio, que Cristina Fernández de Kirchner no quiso.
Yo en su momento tuve una charla con ALAC, el ministro de Justicia.
Sí, Julio ALAC.
Y el viceministro tuvo con Julián Álvarez, y ellos nos entregaron una serie de informes y demás, y sí, algunas cosas incluso llegamos a coordinar en términos de algunos informes que estaban venciendo. Y
pero
tuvimos una sola reunión, pero sí hubo una transición que sirvió, creo, tanto a ellos como a nosotros.
O sea que no te preocupa esta falta de diálogo ahora.
No, yo creo que todavía hay tiempo, tampoco no es tanto, digamos, lo que hay que definir. yo creo que con una semana, 10 días es suficiente para poder dialogar y acordar las cosas que son urgentes. Nosotros tenemos cosas que están en marcha, cosas que sí o sí el nuevo gobierno va a tener que seguir, vinculada a cárceles, a programas de dispositivos electrónicos, proyectos que están en marcha, un montón de cosas que, bueno, se hablarán en esos últimos días.
Germán, ¿qué tal? Gabriel Michi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, te quería preguntar, ¿con Marcela Lozardo tuviste algún diálogo o algo?
Tuve un par de diálogos, yo la conocía, y tuve un par de diálogos informales, ¿no? Donde ella claramente me expresó que no es una transición y que todavía no, ella no estaba formalmente designada como ministra, digamos, o elegida, ¿no? Que era un tema que todavía tenía que definir el presidente electo.
Ahora, Germán, recién decías en muchos puntos que nos vinculan, digamos, con este nuevo gobierno. Uno parecería ser, lo he hablado con vos muchas veces y también con gente del área de justicia de Alberto Fernández, respecto de las prisiones preventivas, ¿no? Ponerle límite a las prisiones preventivas. Yo primero dije, es uno de los principales puntos de contacto, digamos, ahí no hay grieta. Estaban de acuerdo, vos mismo decías que había existido hasta un abuso del uso de la prisión preventiva. Esto es gente que está presa sin tener una,
sí, no abuso,
una
condena. Yo entiendo que abuso, lo que se dice abuso, no, porque en realidad las prisiones preventivas es algo que dispone un juez en el marco de un proceso y que tiene las revisiones de los órganos judiciales superiores. Sí que lo importante no es la prisión preventiva y que no es algo, un fin en sí mismo la prisión preventiva, sino que lo importante es el juicio oral y público, ¿no? Y este nuevo código que empieza a regir en Salta y Jujuy, que ahora la Comisión Bicameral extendió la aplicación de algunos artículos a todo el país, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, lo que hace es fijar reglas claras para la prisión preventiva en términos de cuándo hay peligro de fuga, cuándo hay obstrucción de la justicia, que son las causales que la jurisprudencia ha reconocido para poder dictar la detención de una persona y la mantención en prisión de esa persona.
Ahora, como ministro de Justicia, digo, ¿sabés del cierto temor que causó, digamos, que esto pueda ser usado como una herramienta para que, por ejemplo, salgan en libertad aduciendo justamente que no hay más doctrina y Irursum? De hecho, casi lo decía acá el otro día, ¿quién? Ya estoy...
diputado, para ver qué me acuerdo.
Urtubey. No, el senador.
El senador Urtubey,
claro,
con el tema,
bueno,
de las
prisiones. Con el tema de las prisiones preventivas, decir, bueno, se terminó con la doctrina Irursum, esto es que se va a revisar. ¿Vos crees que esto es así, digamos? Porque hay una parte de opinión pública, ¿no? Que dice, salen los presos acá y por otro lado esto lo arreglaron los macristas para evitar que en caso de que algún exfuncionario de ellos tenga que ir preso, lo haga, porque ahora hay límites a las prisiones preventivas.
No, ni una cosa ni la otra. Yo creo que era una regulación que estaba mal, porque la regulación que teníamos ya había sido de algún modo contradecida por la jurisprudencia unánime de todos los tribunales. Las causales eran distintas en el código y en lo que aplicaban los jueces. Entonces esto lo que hace es interpretar y regular las causales que fijaban los jueces. De hecho, ahí hay una mala interpretación para mí. Obviamente cada juez lo interpretará después en cada caso, pero yo creo que en algunos puntos las regulaciones son incluso más duras que las vigentes.
Por ejemplo, ahora.
Ahora, en esta nueva transmisión, por ejemplo, se incorpora el tema de la recuperación del dinero robado, de los bienes producto del ilícito, como puede ser un hecho de corrupción o otro tipo de delito, y si esos bienes no se recuperan, se sospecha que la persona sigue obstruyendo el accionar de la justicia, con lo cual genera una causal de prisión preventiva, o establece claramente que si uno da información falsa sobre su domicilio, sobre procesos anteriores, sobre su identidad, claramente debe aplicársele una prisión preventiva, con lo cual, de nuevo, vamos a estar en interpretación de cada juez en cada caso, que es lo que establece nuestro sistema.
¿Pero no crees que va a haber, digamos, una lluvia de liberaciones?
No, yo no lo veo viable. Sí, lo que es interesante que incorpora también estos artículos, y que es algo que no estaba regulado formalmente, pero que se había empezado a usar, de hecho ya hay más de 3.000 en todo el país, es el tema del uso de tobilleras electrónicas, que es algo que hasta ahora no tenía regulación legal, más allá de una...
Pero está la plata para eso, pues necesitas de una, de, ¿no? De una,
sí,
inversión,
bueno,
importante,
hoy hay, para las pulseras. Hoy hay más de 3.000, casi, en realidad, tomando las que financia el gobierno nacional, para todo el país, son alrededor de 3.000 y hay una licitación por 6.000 de estas tobilleras que para nosotros son cruciales porque tienen que ver con poder cumplir medidas cautelares sin necesidad de que la persona esté detenida. Puede estar o en su domicilio o puede estar monitoreado las 24 horas por GPS. Entonces, claro, eso es un avance que se ha mostrado en estos 4 años como muy efectivo para este tipo de medidas cautelares.
Germán, recién, bueno, le contestabas a Romina que no creías, ¿no?, que vaya a haber una lluvia de liberaciones a partir de esta modificación de las prisiones preventivas. Te pregunto porque justamente se agitó mucho el fantasma de que había 8.000 presos capaces de...
En condiciones de pedirlo.
¿Esto vos no crees que ocurra? Y en todo caso, si lo piden, que ¿ves difícil que se lo den?
Sí, es muy difícil. Yo no veo que prosperen porque, en definitiva, hoy los jueces, esto que se reguló es muy parecido a lo que ya venían aplicando los jueces, que tiene que ver con el peligro de fuga, con la obstrucción de la justicia. Es más, esto le permite a los jueces tener pautas más claras a la hora de aplicar la prisión preventiva. Sí genera esto, que es la posibilidad de otorgar en algunos casos la morigeración, que se llama la prisión preventiva, que es esto que tiene que ver con los dispositivos electrónicos, con el arresto domiciliario y demás, que es algo que lamentablemente también la justicia, pese a que está ya establecido hace mucho tiempo, ha usado poco. Por ejemplo, el tema del arresto domiciliario para mayores de 70 años o mujeres embarazadas o mujeres con niños pequeños, que son casos en los que debieran aplicarse este tipo de alternativas a la prisión.
Queda clara la posición de Germán Garabano, uno de los hombres del día, claramente, en este Va de Vuelta, ministro de Justicia y Derechos Humanos, sobre los dos temas, ¿no? A partir de hoy, que ya está publicado en el boletín, ¿qué es una resolución de la Cámara? ¿Es una resolución?
En su momento, también, como política de Estado, recordemos que el código lo dicta el kirchnerismo en su pelea con la justicia federal en aquel momento, allá por el año, creo, de 2014, Eso nunca lo aplica el kirchnerismo, algunos dicen que hizo un acuerdo, lo que sea, no lo aplica. Cuando llegamos nosotros estaba previsto una implementación que era imposible, y ahí se dictó un DNU que posterga la implementación, y la ley aquella lo que preveía es que la que fijaba la implementación y el proceso era la bicameral. Eso se ratifica en el decreto de necesidad de urgencia, y es la comisión bicameral la que ha ido fijando cuándo empieza a regir y en qué lugares este código, es la que sacó ahora esta resolución que hace extensivo el uso de estos artículos en todo el país.
Germán, ¿sabés qué vas a hacer después del 10 de diciembre?
Sí, yo estoy... seguramente volveré a una ONG en la que trabajé siempre, se llama Unidos por la Justicia, que es un grupo de personas interesadas en mejorar el sistema de justicia, es a lo que yo me he dedicado toda mi vida, y seguramente en un estudio jurídico que también ejercí la profesión en el interregno entre fiscal general y ministro, espero poder volver a desarrollar la profesión de abogado.
¿Hay algún lapso previsto para volver a la profesión? ¿No? ¿Que tiene que transcurrir entre ser funcionario público y volver a la profesión? ¿No?
No, en principio no. En el ejercicio libre, digamos, la profesión, sí. No, sí, si hubiera alguna empresa que no, fue proveedora del ministerio, cosas por el estilo, uno hubiera tenido que resolver alguna cuestión asociada, pero para actuar de abogado en principio no hay restricciones.
Germán Garabano, uno de los pocos hombres que sabe qué va a hacer después del 10 de diciembre, ¿no? No es un tema menor, ministro de Justicia y Derechos Humanos, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta, un abrazo.
No, grande. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.